Muy buen día, amigos. Les saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual en Novarum México. Estamos iniciando un episodio más de Conexión Novarum. El día de hoy continuaré compartiendo el conocimiento que pudiera considerarse conocimiento olvidado, como lo mencioné en un podcast previo. Sin embargo, lo que estamos buscando un grupo de amigos es reconocer el legado del doctor Enrique Canales es perenne, es continuo, es transversal y sigue teniendo vigencia en nuestro tiempo. El día de hoy me voy a permitir leer una de sus columnas editoriales denominada Enfoque. Esta columna se alcanza a percibir la marca de agua del periódico Reforma y tiene fecha del lunes 12 de enero de 1998. Muy sincrónico en cuanto a la fecha, ya que ese día nació mi segundo hijo en Monterrey. Y dice lo siguiente, la columna se llama Administración de Tecnología y el subtítulo es Enemigos del Desarrollo Tecnológico. Empieza con una pregunta del doctor Canales. ¿Por qué existen muy pocas empresas mexicanas que luchan en los mercados internacionales con el apoyo de algunas ventajas tecnológicas? ¿Por qué los mexicanos hacemos tan pocos desarrollos tecnológicos? Voy a empezar a leer el cuerpo de la columna. Es una columna corta y voy a ir haciendo algunos comentarios para encontrar las sintonías con el momento actual. Si se fijan, esas dos preguntas que se formula al inicio son totalmente pertinentes en el momento actual. En los días pasados, en un grupo empresarial en el que participo, nos preguntábamos qué sucede con todos los otros tratados comerciales que tiene México. Por muchos años, México se ha apreciado de ser uno de los países o quizás el país con más tratados comerciales, tipo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que inició en la época de Salinas y que ha venido mutando y ajustándose conforme van pasando las diferentes administraciones en México y en Estados Unidos. Pero igual que ese tratado, México, no sé el número, pero puede tener 40, 50 tratados con otros países en todo el mundo. ¿Por qué no capitalizamos esos tratados? ¿Por qué no exportamos a esos países? Tal vez, decía uno de ellos, se lo vamos a agradecer a Trump que nos despierta esa actividad mental de empezar a buscar la diversificación de nuestras exportaciones, que sabemos que hoy por hoy en el 82% están destinadas a Estados Unidos. Bueno, continuamos con el doctor Canales en su primer párrafo. En primer lugar, venimos de unas culturas en donde no era necesario saber algo mejor que los competidores para ganar dinero. La cultura española y la cultura indígena eran guerreras. Salvo pocas excepciones, como el acero toledano, ni siquiera eran buenos fabricantes y mercaderes de armas. Bajo los reyes, los empresarios simplemente pedían de favor la concesión, se pagaban los tributos, parte oficial y parte en lo personal. O sea, yo imagino que aquí el doctor Canales se refiere por debajo de la mesa. Se impedía que hubiera competencia, se subían los aranceles, se bajaba la mano de obra, se firmaba un contrato de exclusividad y el negocio prosperaba. Totalmente figuras tipo monopolio en confabulación con los reyes, aquí se menciona, ¿verdad? O gobiernos en turno. Sin embargo, la verdad es de que mucho de lo que aquí describe es algo que hemos vivido en México en las últimas décadas y aparentemente es algo que todavía está fuerte y vivito y coleando, como dijera el doctor Canales. Pasemos al segundo párrafo. Pero además de esa rama de la cultura enemiga al desarrollo tecnológico propio, existen otras ramas que también han estado trabajando como contrarios gratuitos. Esto es, sin querer, evitando que se dé en nosotros el desarrollo tecnológico. Me refiero a todo un racimo de creencias en mitos, supersticiones, agregados a las religiones, determinismos complejos, miedos y fanatismos. Está entrando el doctor Canales directamente a los modelos mentales, a los sistemas de creencias, sistemas de valores, que en un momento dado se pueden convertir en un freno, como él dice, contrarios gratuitos, como que no es la intención de obstaculizar el desarrollo tecnológico, sin embargo, sucede. Tercer párrafo. Lo que pasa es que el desarrollo tecnológico requiere de un alto grado de racionalidad. Es un quehacer sumamente racional y cualquier grado de fantasía, cualquier uso de la imaginación sin fundamento, estropea la construcción de una ventaja tecnológica. Qué interesante el énfasis que hace el doctor Canales en la racionalidad de los procesos para desarrollar tecnología y más aún para desarrollar ventajas tecnológicas que seguramente en estos años y previos ya se empezaba a hablar también de ventajas competitivas, pero él habla de ventajas competitivas basadas en desarrollos tecnológicos, en innovaciones. En este tema de la racionalidad, voy a combinar un poco con los otros podcasts que he grabado sobre el modelo de Spiral Dynamics. Y ese modelo, que está formado por 8 niveles de pensamiento, por 8 modelos mentales, lo que se muestra al momento de estudiar todo el cuerpo de conocimiento es que la verdadera racionalidad parte del 5º nivel, que es un nivel empresarial de planeación, de investigación, de búsqueda de nuevos caminos innovadores. Y los previos niveles tienen diferentes formas entre lo que decía el doctor Canales, creencias, dogmatismos o miedos en un momento dado a tratar de evitar a incluso el ser castigado, ¿sí? Yo recuerdo mucho cuando llegué a León, tenía muy clara las diferencias culturales que encontraba entre las dos ciudades, Monterrey, de donde es mi familia, mis dos hijos y mi esposa son nacidos en Monterrey, y yo viví ahí en Monterrey 13 años. En 1991, que llegué a León, me daba cuenta cómo hay frases en Monterrey que no existían aquí. En Monterrey se da la frase, por ejemplo, y cada vez ya se maneja más en el centro del país, de más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Un poquito de atrevimiento para cuestionar el sistema y para arrojarse a hacer cosas diferentes. Pero lo que el doctor Canales nos invita es que no es nada más a través de ocurrencias, ¿no? A través de ideas poco informadas, como él le llamaba, sino de un proceso racional y un proceso de innovación que se puede administrar perfectamente, como también lo señala mi colega Mauricio Durán de Neorum en Monterrey. El cuarto dice, y los mexicanos, igual a muchas otras culturas fantasiosas, no tenemos la costumbre de ser muy racionales. Nos sentimos especiales, nos brincamos pasos, somos superficiales, flojos para calcular a detalle, imprecisos, creemos en los privilegios. Por ejemplo, sentimos celos organizacionales, buscamos los favores del jefe, buscamos el siguiente puesto, el siguiente aumento de sueldo. Le ponemos florecitas a las presentaciones y nos olvidamos de saber hacer algo a profundidad. Pues definitivamente se empata con los comentarios que hice antes. Aquí lo que quisiera subrayar es las frases que habla que somos superficiales y que en ocasiones también somos flojos para calcular a detalle. O sea, realmente cálculo matemático, ¿no? Para entender el fenómeno de nuestro proceso de producción, de la transformación de la materia prima, o incluso desde el punto de vista en donde el producto es un servicio, pues todo el conjunto de conocimientos que entrelazados permiten brindar ese buen servicio, pero como dice el doctor Canales, a detalle, con precisión, ¿sí? Continuamos con el siguiente párrafo. A ver, voy a enlistar algunas creencias que he visto y que considero trabajan en contra de buscar desarrollos tecnológicos para lograr ventajas sólidas, valor agregado y buen precio a nuestros productos. Voy con algunas de esas creencias, para mí, equivocadas. Creer que la inspiración y la creatividad es algo que tienen algunas personas porque es un don que les ha tocado tener. Otras personas tienen otros dones, pero no todos pueden llegar a desarrollar algo que puedan patentar. Sin desperdicio este párrafo, ¿no? Realmente recuerdo que el doctor Canales nos decía que hiciéramos la tarea a nivel personal de recorrer los 3 caminos que proponen su modelo, el yo interior, la exploración del mundo de lo deseable y la exploración del mundo de lo posible. Antes de que empezáramos con lo que se conoce como lluvias de ideas, el doctor Canales nos decía que hiciéramos la tarea de recorrer los 3 caminos que él propone en su modelo, el yo interior, la exploración del mundo de lo posible, del mundo de lo deseable, antes de que pudieran emerger ideas informadas, ideas valiosas, y evitar el arrancarnos con sesiones de lluvias de ideas. ¿Por qué? Porque son ideas no informadas, son ideas que no estamos investigando, no estamos sustentando en el conocimiento previo en el campo que nosotros queremos hacer, el desarrollo tecnológico o la innovación. Él incluso les llamaba reuniones de chipi chipi de ideas, ¿no? Ideas desconectadas, quizás en un gran volumen, pretendiendo que tuvieran un resultado positivo en el proceso. Y no dudo que en ocasiones se haya encontrado en algunas de estas sesiones. Pero el camino que él propone es un camino de un trabajo arduo, de un trabajo de investigación, de un trabajo serio, informado, y de empezar a conectar lo desconectado para encontrar nuevas propuestas cada vez con mayor valor. Al final, cuando mencionó que dice que otras personas tienen otros dones, pero no todos pueden llegar a desarrollar algo que puedan patentar, obviamente la forma en que él redactó todo esto es que implica que cualquiera de nosotros, haciendo el trabajo correcto, podríamos llegar a tener patentes. Y entonces menciona otras creencias. Dice, creer que lo más importante es saber trabajar en equipo, todos unidos, que no haya discordia y que todos trabajemos al menos por el consenso. Creer que es necesario sacrificarse por el bien del grupo. Creer que entre más unidos seremos más fuertes. Esa es una creencia que él cuestiona. Él mencionaba que el trabajo en equipo, incluso hay un video en YouTube todavía disponible, donde él dice, la mejora continua, el trabajo en equipo son válidos en las primeras etapas donde trabajamos en empezar a quitar de nuestra organización el nivel preprofesional, subir al profesional bajo, llegar al profesional alto. Pero ya cuando empezamos a entrar a la zona de las ventajas incipientes y las ventajas competitivas, él decía, conviene irnos solos, porque el grupo puede crear un efecto que en inglés se le llama group thinking, en donde prácticamente se va amalgamando la forma de pensar como buscando no contradecirnos unos a otros y llegar a un acuerdo. Muchas veces yo uso la expresión en sesiones, ¿verdad? Donde decimos, bueno, ¿estamos llegando a un consenso o estamos llegando a un acuerdo por cansancio? ¿Verdad? ¿Fue por consenso o fue por cansancio? Porque ya lo que queríamos era pasar a otra cosa. Es muy interesante esta reflexión. El penúltimo párrafo, otras creencias. Creer que los gringos, los alemanes, los ingleses son sociedades muy fuertes porque nos llevan años luz de ventaja y por lo tanto no podemos compararnos con ellos ni competir, pues tienen grandes laboratorios y muchos científicos que los apoyan. Ciertamente, mucho de esto es cierto. Y aquí lo que me viene a la mente es algo que yo he propuesto en otros foros sobre el valor de los mexicanos en el extranjero, que muchos de ellos están en labores de investigación, de docencia, de alto impacto en otros países desarrollados, como los que se mencionan aquí. Esos mexicanos que están fuera del país podrían hacer unas grandes sinergias con los científicos, los investigadores, los docentes mexicanos, y todos saldríamos beneficiados, porque precisamente ese acceso que ellos tienen a ese conocimiento puede enriquecer nuestras investigaciones y también sacar un mejor provecho de las instalaciones que tenemos en las diferentes instituciones educativas y centros de educación. Y a la verdad, hay muchos desarrollos tecnológicos que requieren elementos muy básicos a nivel de laboratorio, a nivel de recursos, y además, el día de hoy, desde el punto de vista de bibliografía disponible, pues la tenemos en la punta de los dedos, ya sea a través de los buscadores de Internet, a través de los sitios especializados que tal vez tienen una cuota para accesar a papers de investigación y también de la inteligencia artificial. El creer que una empresa chica no puede competir con ventajas tecnológicas contra una empresa grande. Entonces, continuemos. Creer que la verdad tecnológica se da por niveles organizacionales. Creer que si un jefe dice que no hay peligro, entonces no hay peligro. Pensar que entre más arriba hay más razón. Muy cierto lo que nos dice. La razón no es privilegio de un nivel organizacional, sino de la persona que decide invertir tiempo para reflexionar, profundizar sobre un tema determinado. El siguiente que nos presenta es creer que los clientes siempre tienen la razón. Pensar que entre más conoce uno a los clientes, más puede uno servirles. Pensar que los clientes más grandes son los más importantes. Y bueno, ya lo habíamos comentado que hay innovaciones que pueden ser totalmente jaladas por el mercado, por los clientes, pero va a haber otros casos en donde nosotros vamos a poder identificar necesidades que no están articuladas, que no están expresadas por los clientes y sorprenderles. Y pues en cuanto al tamaño de los clientes, tal vez depende mucho de la industria, de la empresa. Ya sería un análisis que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros debemos hacer. Continuamos con Enrique Canales. Pensar que a base de gastar menos y tener costos más bajos, haciendo lo mismo que estamos haciendo, solamente en forma más austera, se pueden lograr ventajas competitivas duraderas. Esto empata con su frase de la igualdad mata, en donde cuando hay productos iguales y los clientes pueden seleccionar de una manera indistinta por sus atributos, entonces van a presionar que bajes el precio. Y tú te vas a ver obligado a bajar costos y así te vas a ir yendo en un círculo vicioso para que prácticamente puedes llegar a desaparecer. Y luego cambia el tenor al cierre de su artículo y dice, bueno, podemos seguirle, pero con esas creencias contrarias tenemos para ilustrar que pensar así puede estropear las ganas de hacer algunos desarrollos tecnológicos propios. ¿Por qué? Rápidamente repasemos lo que yo considero sería una buena creencia en cada caso. Y entonces, ahora procede a presentar la contraparte. La inspiración y la creatividad es pareja en todos los humanos. La diferencia es en lo que sabemos hacer. El que sabe más del mundo material, esto es, el que sabe más de lo que es posible hacer, y el que sabe más del mundo del mercado, tiene ideas creativas más valiosas, que precisamente aquí sintetiza los dos caminos del mundo de lo posible y el mundo de lo deseable. Segundo, debes saber armar y deshacer grupos para darles mejores atributos a tus productos y a tus servicios. El grupo es un medio, no un fin. Un grupo muy unido es contrario a la innovación, porque precisamente se puede dar lo que comentaba en el primer segmento de la grabación, que el pensamiento del grupo va anulando a los que tienen un pensamiento diferenciado y peor aún, si las decisiones se toman por votación, pues la democracia no siempre tiene la razón. Esa es la verdad. El siguiente punto es, la gente es igual en todo el mundo. Las ganas son las que nos hacen hacer cosas diferentes. O sea, realmente busca romper el mito de la inspiración, la creatividad, los niveles jerárquicos, que las personas en algún país son más innovadoras que otras. Dice, como seres humanos simplemente es el deseo y el enfoque para hacer las cosas de manera diferente. El siguiente punto, no es lo grande de la empresa lo valioso, sino su velocidad en modificar sus productos y sus servicios. La empresa es ahora grande porque en el pasado fue valiosa. En el presente puede irse desmoronando, pero a lo mejor todavía no se nota. Y esto es cierto, las enfermedades silenciosas en los seres humanos tienen esa característica, por eso se les llama silenciosas, que ya están operando en la destrucción de los órganos del cuerpo y no nos damos cuenta. Y lo mismo puede pasar con las empresas, y más cuando al ir creciendo, creemos que ya no tenemos que seguir innovando. El antepenúltimo punto. Los niveles organizacionales dan perspectiva y enlaces, no verdades. Los de arriba se equivocan tanto como los de abajo. Así es. Y en ocasiones pareciera que únicamente los que están jerárquicamente arriba tienen el derecho de equivocarse y los que están abajo, al obedecer ciegamente y seguir un proceso a pie juntillas sin cuestionarlo, no tienen ese derecho. El penúltimo es, si lo sabe el cliente, lo sabe el competidor. Por lo tanto, necesitas saber mucho más de lo que sabe tu cliente para sorprenderlo y sorprender de rebote a tu competidor. Qué interesante, saber mucho más de lo que sabe tu cliente. Esto implica un estudio muy profundo, muy meticuloso de nuestros clientes y de tratar de encontrar la verdadera razón por la que compran nuestros productos. Y el último, el rumbo es doble. Al mismo tiempo debes mejorar los atributos de tus productos, bajando los costos. Si solo bajas los costos, el competidor va a mejorar su producto bajando los costos y tú te quedarás con un producto tercermundista, obsoleto y chafa. Si solo te dedicas a machetear los costos, al rato toda tu empresa se quedará enjuta y seca. Entonces está proponiendo que si vas a bajar costos, al mismo tiempo estés aumentando valor. Porque si te mantienes en la misma propuesta de valor, en los mismos atributos del producto, tu competidor te va a anular. Muy interesante. Pues esto, ahora sí, con esto estamos cerrando este artículo de don Enrique Canales, Administración de la Tecnología, Enemigos del Desarrollo Tecnológico. Pues ya nos dimos cuenta, amigos, que el doctor Canales, en este artículo de 1998, fue directo a la yugular para identificar esos enemigos del desarrollo tecnológico, enemigos de la innovación, con que son no otra cosa más que creencias que, como él mencionó en el tercer párrafo, en el segundo párrafo, dice que han estado trabajando como contrarios gratuitos, como fantasmitas que ni cuenta nos damos que nos están frenando para dar un salto mucho más agresivo, mucho más informado, mucho más razonado para entrar a este mundo de la innovación que durante muchos años de su vida él estuvo impulsando en todo México y también fuera de México. Cabe mencionar que su tesis doctoral que la hizo en la Universidad de Houston, ya siendo mayorcito, seguramente después de los 60 años de edad, su aportación principal es precisamente que los tres caminos que menciona él en su libro del cultivo de tu fregonería y que detalla con mucha precisión, parten de un modelo que ya existía de Meyers-Markis. No sé si así se pronuncia, ¿verdad? Pero son dos investigadores que propusieron el equivalente al camino de lo deseable y el camino de lo posible. El camino de lo deseable es conocer qué necesita el mercado, qué necesitan los usuarios futuros. Puede ser una innovación o una propuesta tipo jalar, ¿verdad? Que el mercado está jalando esa necesidad, o tipo empujar, en donde el mercado aún no logra articular la necesidad, todavía no se da cuenta, pero nosotros nos adelantamos con una propuesta de valor. Pero se amarra con el otro camino del mundo de lo posible, que es precisamente el investigar lo que ya se ha realizado en ese campo, para que realmente la propuesta sea una propuesta que esté más allá de la frontera del conocimiento, que era lo que nos invitaba el doctor Canales a lograr. Bueno, Meyers-Markis ya tenían esos dos caminos. Lo que él agregó fue el primer camino, el yo interior. La importancia de que una persona descubra cuáles son sus quehaceres en los que quiere ser muy fregón y que encuentre la forma, voy a usar palabras de él también, de usarse y de embarrarse en el mundo a través de esa friega gozosa para encontrar una innovación o para encontrar un desarrollo tecnológico con el que una empresa, sin importar su tamaño, no solamente puede competir con grandes empresas, sino que también puede competir con cualquier empresa en el mundo. Esto ha sido un capítulo más de Conexión Novarum y los invitamos a visitar nuestra landing page www.novarum.mx. Y en esta ocasión les recomiendo el curso asincrónico que tenemos en nuestra Academia de Novarum, que hemos denominado Empresas Inusuales, donde precisamente una empresa inusual vive estos principios que el doctor Canales nos estuvo enseñando hasta poco antes de su partida en junio del 2007. Que tengan un muy buen día. Siendo hoy domingo, les deseo un buen fin de semana.